Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenas noches, estimados radioyentes. Estamos hoy miércoles, dirán ustedes, ¿por qué ha pasado aquí? No se pudo grabar el lunes pasado y así que en el día de hoy, pues tenemos esta sintonía con la Iglesia aquí desde Gente Radio y tenemos hoy pues dos entrevistas muy especiales, ya que vamos a tener en el auditorio de Alfredo Kraus pues una gran manifestación de fe de nuestra gente también de aquí de la isla vecina, y vamos a tener también a hablar con el presidente de la asociación La Posada, el señor Manuel, y después en la segunda parte vamos a hablar de otra experiencia muy interesante de un santo que queremos llevar a los altares y hablaremos de todo ello. Bien, está con nosotros, como siempre, Vicente desde Ciudad Real. Muy buenas noches, Vicente.
Buenas noches, queridos amigos, y bueno, esperemos que los proyectos que hoy vamos a desvelar se cumplan para gusto y satisfacción de todos los que van a participar en ellos.
Bueno, y es que en el próximo día 13, día de la Fijaros de la Virgen de Fátima, tenemos un rosario por la paz aquí en el auditorio Alfredo Kraus, y le vamos a preguntar pues al presidente de la asociación La Posada, que es el que lo organiza, que cómo está, cómo estamos preparando este gran acontecimiento, que con motivo del COVID ya hacía unos años que no estábamos celebrando, pero que cada dos años pues lo ponemos en práctica. Buenas noches, señor Manolo, ¿qué tal se encuentra?
Muy bien, muchas gracias por preguntarme.
Bueno,
sí, estamos preparando este gran evento.
Porque es que toda la gente está apoyando, que da gusto. Así que, ¿cómo van las cosas ahora?
Pues van bien. Hay mucho trabajo porque hay un coro que son muchísimas personas, son del orden de 80 personas. Es mucho trabajo, pero con la ayuda de Dios, pues yo creo que va a salir muy bien. Lo importante es que es esa unión de almas que rezan en ese día para pedir la paz del mundo, no solamente en el auditorio, que serán unas 1.500, 1.600 personas, y ya está casi lleno, las reservas, todavía no, pero está casi. Y luego hay muchas otras personas que no van a poder ir, pero que se van a unir en ese momento, por eso esta difusión radiofónica es un estupendo, es una ocasión estupenda para difundir, pues que ese día 13 de mayo, a las 8 de la tarde, hora canaria, pues un grupo de almas se va a unir para rezar por la paz del mundo.
Bien, pero la celebración de este Rosario de la Paz es en el auditorio Alfredo Kraus a las 8, ¿no?, de la tarde.
Sí, en el auditorio a las 8 de la tarde, sí.
Bueno, y si alguna persona quiere apuntarse, al menos para meterse en la lista de espera, ¿qué número de teléfono os damos? Los que tenemos aquí en la publicidad que habéis puesto.
Sí, esos mismos, sí.
Pues vamos a decirlo, o sea, 928-67-40-49. En este número, pues podéis coger, apuntaros. Repito que la lista ya se hace lista de espera, ¿no? Esto ha sido todo un éxito.
Sí, bueno, vamos, sí, estamos en ello, sí. Pero cuando haya paz en el mundo, esto es un intento para pedirle a Dios, rogarle a Dios que haya paz, y con la ayuda de Dios, que es el único que lo puede conseguir, pues pues vamos a pedir, por lo menos para que no haya tantas de esas.
Oye, el Papa nos está pidiendo todos los domingos allí en la fiesta del Ángelus, en la oración que nos hace, que siempre que oremos por la paz, especialmente por esta guerra que está en Ucrania y esta guerra que está también en Tierra Santa. Pero es que el día que nos dio la bendición de Urbi et Orbi, nos hablaba de 17 guerras.
Sí, sí.
17 mal, guerras.
Estamos muy mal en este planeta. Parece que estamos bien, pero realmente no vamos bien. Por eso nos unimos en oración para pedirle misericordia a Dios.
Bueno, ¿y cómo se prepara a la gente aquí a este gran acontecimiento? ¿Cómo lo estáis preparando? Porque trabajo se ve,
Pues, mire, son personas que no se dedican profesionalmente a estas cosas. Entonces, llevan más trabajo por esa razón. Pero con la ayuda de Dios, pues estamos en ello. Y esperamos que todo salga muy bien. Te pongo con Pedro, que es el que lo va a dirigir, y que él te puede comentar un poco, porque él sí que está directamente relacionado con la organización del evento. Pedro.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Vas a ser el presentador de este gran acontecimiento, ¿no?
Eso es. Me tocará rezar un poquito.
También. ¿Y te va a acompañar, como la vez pasada, tu hermana Miriam?
Eso es, mi hermana me acompañará.
Uy, uy, uy. ¿Y lo vais a hacer mejor que la semana de la vez pasada o no?
Bueno, pues cada año, cada edición es mejor que la anterior. Esa es la idea.
Porque la vez pasada lo hicisteis maravilloso. Decía la gente, pero pues estos son profesionales. Digo, que no, que son de la gente sencilla, de nuestro grupo. Dice, no, estos son profesionales. Pues y así ahora ya, ¿cuántos? 4 o 5 años más tarde lo vamos a hacer muchísimo mejor, ¿a que sí?
Sí, por supuesto. Además,
bueno, ¿y en qué va a consistir realmente este acontecimiento? Explícanos. Perdón. Un poco el contenido.
Bueno, pues lo que hacemos principalmente, lo más importante es rezar el rosario, y antes y después del rosario pues hablaremos un poco, concienciaremos sobre la falta de paz, porque no es solo que nos enfrentemos entre nosotros, también nos enfrentamos la humanidad incluso abiertamente a Dios e incluso a la vida. Y por mucho que las ONGs y los gobiernos hagan, en realidad el hombre no es capaz de arreglar la situación, pero Dios sí puede. Y por eso vamos a pedirle un santo rosario, porque es el único que lo puede arreglar. Entonces, después del rosario seguiremos hablando de la paz, y bueno, no voy a contar todo porque si no, no sería una sorpresa.
No, pero dinos cómo lo se realiza esta ceremonia tan especial. Son en distintos idiomas, ¿no? Se hace con cantos. A ver, dinos un poco cómo lo vais a hacer.
Bueno, pues invocaremos al Espíritu Santo, cantaremos, alabaremos a Dios, también cantaremos a nuestra Madre, y entre los misterios también habrá oraciones cantadas para contemplar cada uno de los misterios, y luego también pues rezamos en diferentes idiomas, pues un poco para unirnos a todas las culturas, a todas las voces de esta humanidad que navega a la deriva, sin rumbo, tan necesitada de la paz verdadera que solamente viene de Dios.
Y es que lo hacemos también por la intercesión de la Virgen María. De hecho, hemos cogido el día 13 por ser la fiesta de Fátima, pero por ser la fiesta de Nuestra Señora de la Paz. Y ya el Papa Pablo VI puso oficialmente en toda la advocación de la paz y de la Iglesia bajo la advocación de la Virgen María, para que ella sea la gran intercesora nuestra, y ella es la omnipotencia suplicante. Por eso esta alegría de poderlo celebrar en un rosario cantado y ofrecido con tanta ilusión. ¿Pero cuánto tiempo lleváis ya preparando este Santo Rosario?
Pues esta es ya la novena edición, pues es una gran alegría. La primera vez fue en mayo de 2003 y lo hacíamos cada 2 años, aunque como comentaba, con el COVID pues hemos tenido un parón de 5 años, pues hasta este 2024, que gracias a Dios lo vamos a poder retomar.
Pero
Llevamos ya un año preparándolo.
Pero yo he visto la alegría de toda la gente de preparar este rosario, ¿eh? Y yo creo que precisamente con esta ilusión, pues la Virgen María da mucho más valor a esta oración que nosotros damos, por el cariño, por la ilusión, por el trabajo, por el sacrificio que se hace para preparar este acontecimiento, ¿eh? ¿O no te parece a ti eso?
Sí, de hecho, la gente está muy ilusionada y prácticamente ya casi no quedan entradas.
Ayer me dijeron que no había entradas, que la gente fuera más bien en lista de espera.
Sí, exacto. O sea, siempre, siempre es bueno llamar porque de repente una persona no puede ir o también, un asiento sí. Se libera. Entonces, bueno, pues la lista de espera para eso está.
Bueno, pero yo creo que se van a poner el día 13, lunes, desde las 11 de la mañana, no sé qué horarios hay, allí
desde
en el auditorio.
De
Desde
las 10.
¿10 de la mañana hasta qué hora? ¿De 10
de a? De 10 a 1.
¿A 1? ¿Y por
y
la tarde?
Y de 4 a 8.
¿Y de 4
y
a
por
8?
Por la tarde de 4 a 8, exacto.
Sí, entonces ahí... Ir a recoger las entradas, ¿no?
Exacto, es como, sí, exacto, se llama, se reserva y el mismo día se recoge la entrada.
Se recoge la entrada. Y hombre, también se intenta ver si los que no han hecho ya la inscripción, pues a ver si hay también para ellos una posible entrada.
Sí, siempre suele haber un puñado de entradas que se liberan a último momento y normalmente la gente que va buscando entradas sin haber reservado suele encontrar una.
Así que, pues tenerlo en cuenta, porque realmente el acontecimiento lo merece, ¿eh? El acontecimiento lo merece. Vamos a dar entonces el número del teléfono que podemos llamar para posiblemente esta lista de espera y para tener información de lo que pueden hacer. Es 928-674049. Repetimos, 928-674049. Entonces, a ver, Vicente, ¿no quieres hacer tú una pregunta a esta iniciativa tan preciosa que tenemos aquí en nuestras siglas?
Sí, me gustaría saber si los medios de comunicación os han propuesto difundir eso con cierta... o al contrario, ¿hay una actitud de rechazo?
No. Nosotros hemos preferido hacer una grabación específica nuestra y luego difundirla, para que no haya pues interferencias de cualquier tipo. O sea que nosotros
para
vamos
evitar
a hacer
la fake news y los comentarios que no tienen nada que ver.
Y la manipulación claro, también.
Porque, o sea, es un acto realmente íntimo, íntimo de un grupo de oración que reúne a mucha gente para pedirle a Dios por la paz. Ese es nuestro objetivo. Y ciertamente ha habido una difusión para que todo el mundo se entere, para que todo el mundo pueda acudir, para que mucha gente se pueda unir. Y además lo vamos a grabar y lo vamos a publicar en Internet para que la gente que no haya podido oír o que quiera
claro.
escucharlo, lo pueda escuchar.
Pero lo que llama la atención es que es un gran esfuerzo que está haciendo nuestro grupo La Posada y es todo gratuito. Las entradas no se cobran absolutamente nada. Y hay que ver cuánto nos cobra el auditorio por esta manifestación, ¿no?
Sí, eso es. Gracias a los donativos de la propia asociación pues puede afrontar estos gastos.
Bueno, pues, entonces, La Posada ha invitado a otros grupos de oración o de adoración o parecidos.
Sí, hemos invitado a todas las parroquias y a todos los grupos de oración de aquí de la isla, a todos.
Y la respuesta ha sido masiva, ¿no?
La respuesta todos los años es masiva, se nos llena totalmente aquello.
Ya he recibido algún correo diciendo, mira, no puedo ir, y yo les digo, bueno, pues si pueden unirse ese día, a esa hora, y dicen, pues por supuesto, o sea que la respuesta es positiva siempre.
Muy sí, bien, pues también tendremos esa oportunidad de unirnos a vosotros también, ojalá.
Sí, yo creo que es muy importante.
Y además, el manto de paz de María pues realmente cubra todos los lugares, especialmente en los más donde hay más ensañamiento. Y no hay 17 guerras, hay más de 50.
Bueno, 17 las más importantes que el Papa reflejó.
Sí, tremendo, o sea, el ambiente. Muy bien.
Pues es una ocasión estupenda el poder difundir por la radio esta iniciativa para que mucha gente en ese día se pueda unir a esta invocación a Dios a pedir la paz.
Muy bien.
Hombre, pero también lanzar hoy día esta iniciativa de un Rosario por la Paz, pues es realmente creer que estamos viviendo la fe desde nuestro compromiso con Dios, y sabemos que Dios no nos abandona, y sabemos que lo que le vamos a pedir va a encontrar eco en su corazón. Esto es desde el punto de vista de nuestra iniciativa. Dios no nos va a fallar, y por tanto también pedimos que todos se nos unan, los que puedan participar, muy bien, y los que estén de lejos, pues que puedan participar también espiritualmente para que esta petición sea real y toquemos el corazón de nuestro buen Padre Dios y de nuestra Madre Santísima del Cielo. Entonces, Pedro, ¿animado a seguir y a plantear bien este año? ¿Mejor todavía que el año anterior?
Por supuestísimo, Padre Andrés. Estamos muy ilusionados y con muchísimas ganas de tocar el corazón de la gente y también tocar el corazón de Dios Padre.
Claro que sí. Pues muy bien. Bueno, pues os dejamos y lo seguiremos planteando aquí a través de nuestra emisora, pues para que la gente se vaya uniendo a esta iniciativa de la oración, que Dios escucha siempre la oración cuando realmente sale de nuestro corazón. Pues muy buenas noches. Hasta otro momento que podamos hacer otra entrevista con vosotros.
Vale, buenas noches.
Muchas gracias. Noches,
vale, muchas gracias. Bien, pues nosotros seguimos ahora aquí en nuestra iniciativa. Invitaros a que el que pueda ir, esto, con este número de teléfono vamos a volver a darlo, el que quiera ir a lo mejor puede conseguirlo. Realmente merece la pena. Nosotros ya lo hemos visto varios años y lo estamos diciendo porque merece la pena. Y es una organización, sí, nuestra, pero es a nivel profesional, ¿eh? A nivel realmente profesional. ¿Cómo canta este coro? Hay voces que, vamos, ni Alfredo Kraus creo que las tenía tan buenas, ¿eh? Te lo digo, no te lo digo en plan de broma, no lo han dicho otros, ¿eh? Hombre, Alfredo Kraus fue una voz extraordinaria. Pero tenemos
que las hay mejores.
Un solista, tenemos un solista que, vamos, que te pone los pelos de punta, ¿eh?
Pues el motivo le dará todavía incluso más volumen a todo, ya verás.
Bien, bueno, pues vamos a repetir el número de teléfono para que el que quiera ir, pues que llame ya, por si acaso a lo mejor pueda ir ya. 928-674049. 928-674049. Muy bien, pues seguimos. Vamos a ir ahora a la primera parte, terminamos ya la primera parte, tenemos unos cortos y así ya empezamos en la segunda, pues con la programación más directamente nuestra. En el primer corto vamos a ver lo que nos dice el Papa, el vídeo del Papa. Cada mes ya sabéis que el Papa hace un vídeo y en esta vez nos está pidiendo que oremos por las vocaciones, por las vocaciones a la vida sacerdotal, por las vocaciones a la vida religiosa y también podríamos decir por las vocaciones a la vida matrimonial, ¿eh? Que cada uno pueda descubrir la vocación que Dios le ha encomendado. Escuchémoslo.
Cada vocación es un diamante en bruto que hay que pulir, trabajar, al que hay que darle forma en todas sus caras. Buen sacerdote, una monja, deben ser primero de todo un hombre o una mujer formados, trabajados por la gracia del Señor. Personas conscientes de sus límites y dispuestas a llevar una vida de oración, de dedicación al testimonio del Evangelio. Su preparación tiene que ser integral, debe desarrollarse ya desde el seminario y el noviciado, en contacto directo con la vida de las demás personas. Esto es fundamental. La formación no se acaba en un momento determinado, sino que va continuando a lo largo de toda la vida, a lo largo de los años, integrando a la persona intelectual, humana, afectiva, espiritualmente, y también su preparación para vivir en comunidad. Tan enriquecedora es la vida en comunidad, porque a veces puede ser difícil. Porque no es lo mismo vivir juntos que vivir en comunidad. Oremos para que los religiosos, las religiosas, los seminaristas crezcan en su camino vocacional a través de una formación humana, pastoral, espiritual y comunitaria que les lleve a ser testigos creíbles del Evangelio.
El segundo punto que tenemos en nuestro corto es la problemática del aborto. Estamos hablando prácticamente todos los programas nuestros sobre el aborto. Pero hoy tenemos una nota específica. No ya la matanza de un hijo nuestro, el daño que hace físico y psicológico en la madre. No es gratuito el aborto. A nivel espiritual y a nivel psíquico, no es gratuito. Escuchémoslo, nos lo está diciendo un médico.
La patronal del aborto es potentísima. Realmente el aborto es un procedimiento que cuesta poco dinero hacerlo y sin embargo se gana mucho cuando se hacen abortos. Yo no conozco ningún médico prestigioso que se dedique a esta infausta tarea. Es algo que no solo acaba con una vida humana, sino que también lesiona la salud de la mujer. Se han puesto mucho esfuerzo, se ha invertido mucho dinero desde la industria abortista para tratar de tapar los efectos adversos del aborto sobre la salud de la mujer. Incluso se han llegado a publicar artículos a nivel que nosotros le llamamos estudios ecológicos, donde se veía que en México, por ejemplo, pues se veía cómo iba cambiando la legislación y cómo iban cambiando los problemas de salud mental en la mujer. Pero claro, se publicó eso y lo publicaron un grupo que defendía el aborto, y hasta que se dieron cuenta los editores de la revista de que habían interpretado exactamente al revés los datos, porque habían visto un coeficiente con signo negativo. La legislación que era restrictiva con respecto al aborto hacía que se redujeran los problemas de salud mental en la mujer. Y ellos ese signo negativo lo habían interpretado como positivo. Lógicamente tuvieron que retractar el artículo. Entonces, esto es llamativo, ¿no? Esto lo cito en el libro, y en el libro Salmones, Hormonas y Pantallas. Para mí, lo más solvente, lo más sólido que hay en la investigación de los efectos adversos del aborto provocado sobre la salud de la mujer son los estudios realizados en la Corte de Christchurch en Nueva Zelanda por David Ferguson, que es uno de los mejores epidemiólogos que tenemos ahora mismo en el mundo. David Ferguson no es precisamente pro-vida, siempre se ha definido como pro-choice. Tiene una cohorte valiosísima porque sigue a los participantes de la cohorte desde que nacieron, es una birth cohort, entonces están año tras año evaluándolos. Empezaron en los años 70 del siglo pasado, con lo cual ya tienen una edad estos y estas participantes. Entonces las chicas que estaban en la cohorte, algunas se quedaron embarazadas y abortaron. Y lógicamente, como hacemos siempre los epidemiólogos, a igualdad de los demás factores, posibles factores de riesgo de desarrollar problemas de salud mental, se equipara todo eso con modelos matemáticos y se ve cuál es el efecto puro del aborto provocado sobre la salud mental de la mujer, y los efectos son terribles. Para mucho más riesgo de depresión, más riesgo de ansiedad, más riesgo de uso de sustancias, más riesgo de maltrato a los hijos que tuvieron después, ¿no? Entonces, y riesgo de algún problema de salud mental en general también aumenta. Entonces, todo esto hace ver que el aborto es algo que no solo destruye una vida humana, porque esto es evidente, o sea que no hay ninguna forma de negar que el nasciturus es un ser humano. Esto no tiene, porque se corte el cordón umbilical no va a ser una persona antes o después de que se corte el cordón umbilical. Esto no tiene ninguna entidad ni desde el punto de vista inmunológico, ni genético, ni de expectativa de vida, ni nada de esto, ¿no? Pero no solo es la destrucción del fruto de la concepción, sino que también destruye la salud mental de la mujer. Entonces es algo que se vuelve contra la mujer, y de hecho, pues los principales promotores del aborto de aquella sentencia Roe vs. Wade de 1973 del Tribunal Supremo norteamericano, como Bernard Nathanson, pues cuando vieron por primera vez una ecografía abdominal, una ecografía de ver la pues cómo era la realidad del feto intraútero, pues de ser proabortistas, pero los máximos proabortistas se convirtieron en defensores de la vida. De hecho, la propia mujer que provocó la sentencia luego fue una provida, ¿no? Norma Covey, ¿no? Entonces, esto es algo que, ¿cómo se explica, ¿no?, que haya leyes tan promotoras del aborto? ¿Cómo se explica que haya cambiado la opinión pública, etcétera? Porque es un dineral lo que se gana con las clínicas abortistas. Hay mucho interés económico detrás en tergiversar la realidad científica. Entonces, se está tergiversando algo que es absolutamente básico y que cualquier médico, cualquier persona que conozca, por muy superficialmente que sea, pues cuál es la genética, cuál es la inmunología, cuál es la expectativa de vida, cuál es el proceso de la generación de una nueva vida, pues se da cuenta de la barbaridad que es el aborto y que esto daña gravemente a la salud pública. Pero ¿qué pasa? Que se ha puesto muchísimo dinero en tergiversar la opinión pública para que el negocio siga funcionando y siga fluyendo. Y también les interesa que los chicos y las chicas se hipersexualicen desde muy jóvenes para que haya mucho embarazo en adolescentes y en jóvenes, y así su negocio siga prosperando. Es decir, que esto realmente lo que hay que hacer es seguir la pista del dinero, y uno entiende por qué hay una manipulación tan brutal de este tema, como explico en el libro Salmón y Hormona de Pantallas.
Y el tercer punto lo vamos a ver, excusas para confesarse, ¿no? Hay muchos que no quieren confesarse nunca, hay muchos que... Bueno, es obligatorio confesarse una vez al año, y si no, es pecado mortal. Eso que lo pensemos. Lo ideal sería confesarnos, pues, cada mes, por muchísimas causas. Así que estas excusas que yo no me confieso porque es que... vais a ver muchas de estas excusas planteadas y resueltas, pero Dios no ha hecho ningún sacramento inútil. Y si Dios lo ha hecho así, así es que lo que tenemos que vivirlo nosotros.
Hoy voy a hablarte de cuatro excusas muy típicas para no acudir al sacramento de la confesión, y voy a darte algunos argumentos para vencerlas. A veces estamos llenos de excusas para no confesarnos. Podemos decir, por ejemplo, ¿para qué voy a confesarme con un hombre igual de pecador que yo? ¿Para qué me confieso si de todas maneras se me va a olvidar algún pecado? O podemos decir, no me voy a confesar porque total, ¿para qué si voy a volver a pecar? ¿Para qué confesarme si siempre me acuso de lo mismo? Bueno, vamos a empezar por esta última. Antes que nada, yo te diría, pídele al Señor de todo corazón que te dé un arrepentimiento total de tus pecados, que te ayude a odiar el pecado, que te permita hacer un propósito firme de nunca más cometer un pecado mortal. Me dirás, esto es imposible. Bueno, pues no lo es. Leyendo la vida de los santos podemos encontrar algunos que nunca jamás cometieron pecado mortal. Es posible por la gracia de Dios. Una vez hecho este propósito, ten en cuenta que es normal que el polvo siempre se acumule en las esquinas. Una niña de primera comunión le preguntaba a Benedicto XVI, ¿tengo que confesarme aunque siempre cometa los mismos pecados? Porque es que me parece que siempre me acuso de lo mismo. Y él le respondía, ¿verdad que tú limpias tu habitación, tú limpias tu casa y encuentras polvo siempre en las mismas esquinas, en los mismos lugares, y no por ello dejas de limpiar? Tenemos que estar limpiando constantemente para irnos sanando de esos defectos que más nos aquejan. Pero hay algo todavía más poderoso, y es que tienes que recordar que el que te espera en el confesionario es el mismo Jesucristo. Él está ahí esperando. ¿Verdad que si tuvieras la imagen de que está ahí, sentado, cambiaría toda la perspectiva? Pues resulta que esto es así. Hay una imagen muy bonita que es el Cristo de Furelos, en un pueblecito pequeño cerca de Santiago de Compostela. Y el artista que hizo esta imagen se inspiró en la historia de un chico que venía de un pueblo vecino a confesarse de un pecado muy grave y siempre se acusaba de lo mismo. Pues resulta que llegó un momento en que el sacerdote, que le conocía bien, le dijo, la próxima vez que vengas a confesarte de este pecado, no te doy la absolución, porque no te has enmendado. Pues resulta que el chico, con mucho dolor en el alma, volvió a pedir la confesión y el sacerdote le dijo, pues esta vez no te voy a confesar. El Cristo extendió la mano y dijo, yo he muerto en la cruz por este hijo mío. Si él no te absuelve, yo te perdono. Y cada vez que pienses en esto, que para qué confesarte si en todo caso te vas a acusar siempre de lo mismo, te acuerdes del Cristo de Furelos. Jesús está ahí esperando para perdonarte tus pecados siempre que tú tengas verdadero arrepentimiento. Esto tiene fácil remedio. Lo principal es que hagas un buen examen de conciencia. Ponte ahí delante de Dios con humildad, con serenidad y repasa tu vida desde tu última confesión. Hoy en día tenemos a mano muchísimas herramientas, hay muchísimos tipos de exámenes de conciencia muy buenos. Hay exámenes por mandamientos, hay exámenes que repasan cada uno de los 7 pecados capitales. También hay exámenes para distintas etapas de la vida, para los niños, para los jóvenes, para los padres de familia, para los consagrados. Busca un buen examen de conciencia y si de verdad eres muy olvidadizo, coge un papelito, anota tus faltas y vete con él al confesionario. Y luego lo destruyes. Pero así tendrás la certeza de haber confesado todo lo que tenías que confesar. Y te doy un último consejo. Antes de confesarte, encomiéndate a tu ángel de la guarda y pide la ayuda de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Seguro que ellos te ayudarán a recordar todo lo que tienes que confesar y hacer una buena confesión. Esta es la dificultad que vemos a veces de hacer un propósito de enmienda total, auténtico, sincero. Pero aquí hay que distinguir entre lo que sabemos con nuestra razón y lo que deseamos con nuestra voluntad. Esto lo explicaba muy bien el padre Loring. Él decía, si tú con tu voluntad tienes el deseo de no volver a caer, eso basta. El propósito de enmienda no es la seguridad de no volver a caer, sino el deseo de no volver a caer. El padre Antonio Llanes, que es vicario parroquial de Santo Domingo de Silos, en Pinto, dice también que lo más importante es confiar. Con nuestras propias fuerzas no podemos nada, pero con la gracia de Dios sí. Él explica que la gracia divina y el esfuerzo humano son como los dos remos de una barca. Tú pones toda tu mejor voluntad y el resto lo abandonas a Dios. A esto te diría que confíes en la sabiduría divina. Si Dios lo ha dispuesto de esta manera, es por algo. Imagínate que nos confesáramos como los judíos frente a un muro. Un muro no puede guiarte, no puede consolarte. Dios ha querido instituir el sacramento de la confesión para que el sacerdote pueda consolarnos, pueda guiarnos. También conviene recordar la historia de Naamán en el Antiguo Testamento. Naamán era el jefe del ejército del rey Aram y padecía de lepra. A Naamán, el profeta Eliseo le mandó bañarse 7 veces en el río Jordán para sanar la lepra, para que su cuerpo quedara limpio. Y Naamán se fue enfurecido, dijo, ¿para qué voy a bañarme yo en el Jordán si en Israel tenemos ríos muchísimo mejores? Y no quiso hacerlo. Sin embargo, sus siervos le dijeron, Señor, pero si el profeta te hubiese mandado algo realmente difícil, ¿verdad que lo hubieses hecho? Entonces él se dio cuenta de que era así y fue y se bañó 7 veces en el Jordán y quedó limpio. Esta historia encierra una gran lección. Pensamos que nuestra forma de ver las cosas, nuestros medios de solucionarlas, son mejores. Pero tenemos que confiar en que Dios sabe más. Te animo a que venzas cualquier obstáculo que tengas para acudir al sacramento de la confesión. Es un sacramento liberador, sanador. Es un sacramento que irá curando tu alma poco a poco. Acude con frecuencia. Y si hace mucho tiempo que no te confiesas, no pasa nada. Vence ya la inercia y acércate a este gran sacramento. Es uno de los tesoros más maravillosos que tenemos en la Iglesia Católica.
Bien, y así terminamos esta primera parte. Estamos en Gente Radio, en sintonía con la Iglesia. En breve momento estamos de nuevo con vosotros.
Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Bien, pues seguimos aquí en Gente Radio, sintonía con la Iglesia. y vamos a tener una entrevista de una iniciativa muy interesante de Miguel, que vive aquí con nosotros y que ha tenido la gran gracia de tener un tío suyo que él y nosotros queremos llevarlo a los altares. No, él nos va a contar un poco la vida de su tío Alejandro. Él fue capellán militar durante la Guerra Civil. Atendía un bando y otro, fue un hombre extraordinario y al final pues acabaron crucificándolo en unos postes de la Renfe y clavándole con los clavos que se utilizan en la Renfe para clavar estas traviesas de un sitio a otro. Estuvo 3 días allí muriendo con unos dolores impresionantes y siempre rezando y perdonando. Y realmente ante un personaje así, pues hemos decidido una serie de personas, este merece la pena que lo llevemos a los altares. Así que vamos a hablar con su sobrino Miguel. Muy buenas noches, Miguel.
Buenas noches a todos.
Venga, estamos hablando ya de tu tío Alejandro, pero ¿quién mejor que tú, que estás ya terminando el libro y que eres un poco la cabeza de esta iniciativa que tenemos de llevar a los altares a tu tío Alejandro? A ver, pues háblanos sí. Un poquitico de ello.
Todo empezó con una conversación que tuve con el padre Andrés y fue pues como una inspiración. Y bueno, pues simplemente nosotros nos dejamos como un instrumento de Dios, que es en definitiva lo que somos, para cumplir su propósito. Mi tío Alejandro, pues yo había oído de la familia pues toda la historia que te van contando, y yo de pequeño pues para mí era como si fuera un cómic, un cuento, y pues de niño te quedabas con ese, pero fue evolucionando y evolucionando. Y me fui quedando con las cosas principales. Y así a mí me parecía demasiado maravilloso para ser cierto, pero la realidad es que cuando hemos buceado en los archivos, no solamente es cierto, sino que nos quedábamos excesivamente cortos. Porque además va a ser el llamado Santo de la Concordia. Yo, después de hablar con Andrés, el padre Andrés, fuimos muy bien recibidos por el arzobispo castrense, que actualmente es titular en Madrid. Y anteriormente a eso habíamos hablado con el cardenal Osoro y con el padre Fernández, que es el delegado de la causa de los santos, porque los santos se tienen que consustanciar su proceso donde han muerto, en la diócesis donde han muerto, y como él, donde fue martirizado, fue en la diócesis de Madrid, pues entonces me dirigieron al padre Fernández. El padre Fernández es el delegado de la causa de los santos. Lo hablábamos, lo vimos, eso, y me dijo, es impresionante, qué santo. No teníamos la más mínima duda de que fue santo. Porque, ¿de qué santo vamos? Por varias razones, pero una principal es que murió martirizado por causa de la fe. Claro. Además, aceptando toda la pasión y además no volviéndose contra quien eran sus verdugos en ese Gólgota improvisado. Y bueno, en ese momento la diócesis de Madrid estaba llevando unas muchísimas causas, pero en un grupo muy grande, que era mártires de la Guerra Civil, principalmente sacerdotes y algún seglar, pero mayoritariamente eran sacerdotes. Y dice, mira, vamos a hacer una cosa. Como este era capitán, era comandante castrense, dice, lo vamos a redirigir, se pongan de acuerdo la diócesis castrense y la de Madrid, y vamos a redirigirlo al arzobispo castrense de Madrid. Entre otras cosas, porque este es un santo muy peculiar metiendo dentro de este paquete, vamos a retrasar el proceso 3 años. Y de la otra forma, como la diócesis castrense no tiene más que en este momento una causa, que es la del padre Huidobro, pero él no es por martirio, sino por vida heroica, porque cuando estaba dando la Santa Extremoción a un en el frente le cayó un obús y lo mató. Y ahí él era jesuita y entonces ya está en Roma esa causa. Y entonces, como no tiene ninguna, pues dice, le van a... No debo dedicarle más atención porque a los otros también le dedicarán, pero es peculiarmente, como es militar y un santo que va a ser el primer mártir militar,
deja de darnos ahí rollo. Empieza la vida de este santo y dinos qué es lo que realmente hizo para que nos entusiasmemos también nosotros.
La vida del santo la fuimos descubriendo en los diferentes archivos y que corroboraban esos archivos la historia que nos habían contado familiar. Y en el archivo de Segovia, que es el archivo general militar, encontramos más de 200 folios, en el cual explica toda su vida. Él nació en Torquemada, provincia de Palencia, en 1890, el 11 de agosto, y con una patrona muy especial. Pero bueno, no voy a extender en eso, sino en su propia vida. Él desde niño fue un niño muy aventajado y vivía en una familia muy cristiana en que todos los días a las 8 de la tarde se rezaba el rosario. Y ahí se fue muriendo del espíritu profundamente cristiano. En la familia dio tres sacerdotes, entre ellos un agustino que fue general luego de los agustinos, y murió muy joven de cáncer. Él fue a Palencia al seminario menor primero, y luego posteriormente al seminario mayor, sacando unas notas extraordinarias. Y ahí saltó a Comillas, a la Universidad de Comillas en Santander.
¿Pero pasó entonces a ser jesuita?
No, era para hacer el derecho canónico y santa teología. Estuvo 6 años en Comillas. Tenemos acreditado ya los títulos, tenemos todo, porque lo hemos sacado del archivo de los jesuitas que está en Alcalá. Toda esta documentación que corrobora lo que estoy diciendo, él sacó sobresaliente cum laude y él, vamos, no le podía poner mayor nota. Y posteriormente se presentó salió en unas oposiciones para sacerdotes castrenses. Y él se presentó y sacó el número 1 de la oposición. Le destinaron a un sitio maravilloso que es en Jaca, y ahí podía estar, digamos, viviendo muy bien, pero él no. Vio que había necesidad de sacerdotes en la guerra del Rif, la guerra de África, y se fue para allá a los 6 días de estar destinado en Jaca. En Jaca, sí, en Jaca. Es un sitio muy especial, pero que está muy bien. Hay un castillo que es una maravilla. Y se fue incrustado en la unidad de sanidad a Melilla. Y ahí llegó a Melilla y se incrustó en la unidad militar. La unidad militar era de sanidad, hemos visto las películas, y era como sanitario, y están disparando por un lado y están disparando por el otro. Bueno, pues ahí estaba incrustado. Y empezó a coger fama de santidad, porque decían que le disparaban, el uniforme lo tenía como un colador lleno de agujeros, y las balas no le hacían nada. Y entonces los mismos moros, los mismos del Rif.
¿Cómo le llamaban?
Le llamaban Albaraca. El que tiene suerte, el que no le dan las balas, ¿sabes? Y ya le tenían cierto respeto, porque incluso llegó a hacer... Él no podía ver que en el frente quedasen gente muerta, porque lo que hacía era dar extrema unción a los de un lado y a los del otro. Y entonces decía que la función fundamental y principal de un consagrado es llevar almas al cielo, sean de donde sean, llevarlos al cielo. Y él daba la extrema unción con una vieja cruz que tenía, que le habían regalado sus padres, ya desgastada de dar tantas extrema unciones, de que llevaba colgada al pecho, y un trapito, que era como se hacían, de la Virgen del Carmen en el pecho. Siempre así, decía que él seguía los designios de San Ignacio y la protección de Nuestra Señora, por la que todo lo daba. Era un gran mariólogo, un gran amante de Nuestra Señora. Esto trascendió, y los judíos, porque él hablaba perfectamente y escribía, porque tenemos escritos de él en griego, latín y hebreo, Y entonces el Melilla le gustaba hablar con los sefardíes para practicar el hebreo. Y los sefardíes le empezaron a coger también como una especie de santón. Le llamaban al-Mantud, que es ellos, los judíos, al-Mantud es aquel como el enviado de Dios, ¿sabes? Entonces, ahí lo tenían. Esto trascendió y el general Sanjurjo, que era el teniente general jefe de todas las tropas, lo llama a porque lo quiere conocer, porque había trascendido tal eso. Porque incluso llegaba a coger los cadáveres que estaban enfrente y los llevaba a un lado y al otro, cadáveres de gente de los musulmanes. Los cogía y se los llevaba porque los musulmanes tienen que enterrarlos en las 24 horas posteriores, y él lo sabía. Y los llevaba hasta la línea donde estaban y no le disparaban. Porque, claro, entendían que era, no voy a entrar en esa profundidad. Lo que sí, se reúne con el general Sanjurjo, con el jefe de todas las tropas de África, y le dice, bueno, le empieza a hablar sobre el tema de la fama que estaba cogiendo. En ese momento disparan dos balas y van directas al teniente general. Y dice que al llegar a la altura del teniente general, que estaba al lado, mi tío Alejandro, van, pierden fuerza y se caen al suelo las dos balas. Y en sus memorias dice el teniente general, me habían dicho que usted paraba las balas, perdón, que usted no le daba las balas, pero no que las parara. Y tal se impresionó tanto que Alfonso XIII le quiso conocer y lo cita en Melilla, y una visita que hizo el rey. Y en Melilla tiene una entrevista y el rey se queda tan impresionado que le concede la medalla militar individual con distintivo rojo, con una excepción especial, porque como el distintivo rojo que la sangre en época de guerra y en batalla ya no salía sangre, pues hizo un distintivo especial para darle la medalla. Le dio la medalla de África, le dio incluso un marquesado, todos los honores habido por haber, y él dijo que no renunciaba a todos, porque no había hecho nada más que seguir los diseños de padre San Ignacio, San Francisco,
vivir su
y sobre
vocación.
Todo su madre, que es la Virgen María, y que él renunció a todo. Y hasta 7 años después, estando ya en Gijón, en el regimiento del Príncipe, no se cuelga la medalla militar individual, que era el equivalente a la laureada de San Fernando en ese momento, porque habían cancelado la laureada de San Fernando y sustituido por la medalla militar individual con distintivo rojo.
Bueno, seguimos más adelante.
Porque tenemos una carta del ministro de Defensa, del ministro de la Guerra, que dice, a la voz de ya se la cuelga. Entonces, ahí él también se dedicaba, en su vida normal, a alfabetizar a los analfabetos, porque dice que llegaban al ejército más del 30% analfabetos de los pueblos, y acá analfabetos. Claro. Y él decía, bueno, y él los conseguía, les daba unas clases, y entre, como digo yo, perdonar la expresión, entre col y col, les introducía lo que verdaderamente, la vida, hechos, vida, evangelio de Jesús. Y eso tenía una profundidad. Es más, hasta el coronel del regimiento asistía a las clases y creo que estaba bastante alfabetizado. Bueno, ahí le ascienden en ese momento a comandante, era capitán, la tienda de comandante castrense y capellán mayor. Pasa por Valladolid, vamos, una semana o dos, y de ahí le destinan en Madrid como capellán mayor del Gómez Ulla, hospital militar Gómez Ulla. Y ahí, pues, transcurre su vida. Empieza a ser muy conocido en Madrid porque él iba a las checas y sacaba a los que iban a fusilar, a los que les habían condenado.
Pero explícanos un poco las checas, porque habrá gente que no sabría lo que es las checas. Pues ¿Qué eran las checas?
Eran como unos donde hacían unos juicios sumarísimos por gente, además, no profesional, sino descontrolados, que les habían dado una escopeta y un fusil y formaban tribunales, pues casi como en Francia cuando la famosa guillotina. Ahí eran descontrolados, creían y tal. Y entonces él se subía al camión y le decían, don Alejandro, bájese, que usted sabe dónde va esta gente. Y dice, precisamente porque sé dónde van. Y apuntaban con los mauses, que eran los rifles que entonces llevaban la gente. Y entonces él, cuando decían, estas son nuestras armas, y él sacaba el viejo crucifijo de África, decía, y estas son las mías.
Vamos a situarnos, ¿estamos ya casi o empezando ya la guerra civil?
Estamos en los antecedentes de la guerra civil. Ya me he saltado bastantes cosas,
por el tiempo.
En radio el tiempo es oro, pero voy a dejar las pinceladas principales y voy a terminar con la pasión. y lo que ocurrió después. Total, que él, alrededor de Carabanchel, que es donde estaba el hospital de Carabanchel, antiguo hospital de Carabanchel, hoy se llama Gómez Ulla, que es el hospital militar del ejército. Alrededor, pues empezaron a arrasar conventos, arrasar de todo, es decir, fusilaron a Carabanchel a varios sacerdotes fusilados, a un general que otro de los que estaban en el hospital, etcétera, etcétera. Y él empezó a dar en el hospital, llegamos al 18 de julio, cuando fue el lanzamiento nacional.
Sí, de Franco.
De Franco. Y el 18 de julio, ese día, empiezan a llegar heridos al hospital. Y le llegan unas informaciones de que el otro hospital militar, que era el de Maules, estaba a tope, ya que no cabía un alma. Entonces dijeron, algo gordo debe estar pasando. Y la gente estaba pues intranquila. Entonces llegaban estos heridos y él, como igual que en la guerra de África y en toda su vida, su objetivo era llevar almas al cielo, ponerles, como decía él, la escalera al cielo. Y entonces pues le estaba dando la extremunción, que a muchos eran moribundos, otros no querían. Pero al final él tenía una sonrisa y una paz tan grande que al llegar a ellos no es que los convenciera, es que se ponían en sus brazos como paz y como tranquilidad. Y ahí llega ahí en el
bueno, ¿cómo concluyó esta vida suya? Porque no tenemos más tiempo. Dime, ¿cómo concluyó?
Pues la vida suya es que llegan un día, esto está reflejado todo incluso en las actas del arzobispado, sí, castrense de Madrid. Dicen, murió terriblemente martirizado. Y ahora entraremos los pormenores. Llegan un día y llegan pues estas hordas que llegan allí, y entonces le tiren a él y le dicen, don Alejandro, porque lo hayan conocido, entre otras cosas por aquello del que hablaba antes de las checas, y porque el que luego fue alcalde de Valencia dice que él se salvó gracias a don Alejandro, que le bajaron de aquel camión cuando iba para Cuellos. Total, que le cogen y le dicen, don Alejandro, renuncie a su condición de consagrado, levante el puño en alto, jure fidelidad a la República y blasfeme. Con eso va a salir en hombros como el cura rojo de Madrid, y le vamos a sacar en hombros. Él, pues obviamente, no dijo nada, simplemente no aceptó. Y entonces lo desnudaron y le flagelaron completamente, le dieron de latigazos de la cabeza a los pies, para ver si le ablandaban. Como no lo consiguieron, siguieron con la segunda fase. Y volvieron a hacer las mismas peticiones y él callaba y callaba. Y en ese momento vieron que había unas zarzas alrededor de la salida del hospital y confeccionaron una corona de espinas. Y esa corona de espinas se la pusieron. Y ya le dieron el ultimátum. Don Alejandro, si usted no renuncia a su condición de consagrado y blasfema, nosotros vamos a crucificarlo. Don Alejandro dijo una famosa frase que la ratifica el que fue luego cardenal primado de España en Toledo, porque era compañero suyo de comillas. Primero decía, Dios se llevó a los mejores y nos dejó a los más tontos. El cardenal primado de España, o sea, que no estamos hablando de un cualquiera. Y entonces dijo, podréis matar 1000 veces mi cuerpo, pero jamás mataréis mi alma. Y a eso dice que se enfurecieron de tal forma que cogieron dos traviesas de la red, confeccionaron una cruz y le crucificaron. Y él
¿Y los clavos qué clavos eran?
Los clavos los cogieron de las mismas con las que clavan las
traviesas,
que son de fundición, afilaron las puntas. Ahí contra el suelo, la firmaron allí contra la piedra, la afilaron y así le clavaron, que son bien más de 30 centímetros, 40, son grandísimas. Uf. Pero casualmente había un forense en este martirio y el forense dijo, mira, si le claváis solamente así, se va a descolgar y en 20 minutos está asfixiado y no va a sufrir. Y entonces dijeron, le tenéis que atar desde las axilas, una vez crucificado, desde las axilas hasta las muñecas con cuerdas a la cruz, de tal forma que no se pueda descolgar y pueda seguir respirando. Bueno, pues así lo hicieron, y él estuvo 3 días desde el 23 de julio, que es cuando le cogieron.
Repite, ¿cuántos días?
3 días en la cruz.
clavado en la cruz,
que parece, un milagro que pudiera sobrevivir. Pero yo lo analizo, esos tres días son como el Padre, Hijo y Espíritu Santo, como los tres días, por lo menos tres fechas que estuvo Jesús en la cruz. Y es que toda esta pasión fue a imitación del Maestro, a imitación de Cristo, porque eran ateos o eran agnósticos, pero se sabían la pasión de memoria, porque la hicieron es como un plagio de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Le insultaban, le tiraban de todo, se rían de él, se mofaban. Es decir, todo lo que fue la pasión de nuestro Señor Jesucristo,
¿Y él qué contestaba?
Él no contestaba, él callaba y callaba. Simplemente decía, perdónale, Señor, porque no saben lo que hacen. Él, en ese martirio, estaba a la vez perdonando. Y yo digo que, ¿cómo se puede tener esa fuerza tan sobrenatural para aguantar un
martirio? Eso lo da Dios.
Y estar perdonando a los que te están martirizando. Y en el último día, dice que se incorporó así como pudo, y dio un grito diciendo, perdónales, Señor, que no saben lo que hacen. Dice que en ese momento se produjo un silencio sepulcral, porque habían hecho tantas barbaridades y encima le seguía perdonando cuando estaba agonizando. Y yo digo que estaba agonizando y estaba feliz porque él estaba viendo al cielo, el cielo abierto. Porque qué mayor escalera, qué mayor camino hacia el cielo, que es el martirio, que salen catapultados. Y ellos otros no verían. Y estaba oyendo la canción de los ángeles que decían, la sangre de los mártires generan nuevos mártires. Y es más, parece ser que algunos de ellos se convirtieron de los que estaban allí. Y no, esto pues ya desaparece ahí el relato, y no nos hubiéramos enterado de nada de esto, porque, pero ¿cómo hace Dios las cosas?
Y vete terminando, que ya llevamos 20 minutos.
Pues bueno, que estando en, esto ya es lo más magistral, que estando 10 años con su memoria escondida, de repente uno de los que había participado en este latrocinio dice que todas las noches se le aparecía a don Alejandro. Y entonces tenía tales remordimientos que se anticulpa, en época de Franco, que anticulparse ante un tribunal militar
es la pena de muerte.
Es que estaba seguro, lo iban a fusilar. Pero dice que ya no podía soportarlo y que se anticulpa. Dice dónde está la fosa, que donde habían enterrado no solamente a mi tío, sino a otros muchos más que habían fusilado, pero ya no crucificados, que esto fue lo singular. Y entonces, pues nombran un juez togado militar y ordena levantar todo aquello. Y encuentran pues un osario de huesos por todos lados. Y encuentran un cuerpo, y dice sanitario, encontramos un cuerpo que parecía estar profundamente dormido. Estaba flácido y tenía todos los signos de la pasión, como uno le han crucificado.
¿Y era el de don Alejandro?
Sí, y era don Alejandro. Y emitía un profundísimo olor a rosas. Dice, parecía estar dormido, como si acababa de dormirse en ese momento. Y ahí entra el abogado del diablo, entonces, y empieza todo el proceso del abogado del diablo. Y a la vez un juicio sumarísimo contra este señor que se había inculpado. Y obviamente, pues le sale pena de muerte. ¿Eh? Y entonces, en el juicio está la familia, y le preguntan a la familia, el mismo juicio, está en las actas, le preguntan a mi tía Teresa que qué le parecía la condena que le ponían. Y dice, y hace una frase maravillosa. Dice, ¿quién somos nosotros para condenar a quien don Alejandro ha perdonado en la cruz? Dice, y eso se lo pasaron a Franco, que es el que podía, de las pocas penas que indultó a ese señor. Y bueno, se salió de rosita, salió indultado. Mm-hmm. Es decir, ¿cómo obra el Señor para que salgan las cosas ahí y salga como salieron? Es decir,
¿dónde se encuentra ahora el cuerpo de don Alejandro?
Pues estamos en ello porque estamos mirando Carabanchel, porque es que entonces, es que hay una cosa muy clara. Tenían todos los archivos y hemos encontrado que un montón de archivos vaciados, porque cuando los nacionales toman Madrid, claro, los republicanos lo que hacen es vaciar los archivos y tirarlos, algunos al Manzanares. Bueno. Porque, claro, porque habían muchos inculpados en estos actos, ¿no? Y cuando el gobierno pasa de Madrid Valencia, pues tiran muchos archivos. Y entonces, lo que sí sé que la Iglesia había cuando hay un proceso de estos, reserva el cuerpo, ¿sabes? Claro. Reserva el cuerpo a fin de cómo vaya a salir en la causa. si sale o no sale, pero ya el hecho de que estuviera incorrupto ya era una cosa muy importante. Y estamos indagando porque hay 4 cementerios de Carabanchel, a ver si la haya metido ahí. Y en la iglesia, en una basílica que hay en Madrid también, estamos mirando a ver si lo reservaron allí. Es decir, es la siguiente labor de investigación, que ya tengo a 3 personas que están en ello. Y un sacerdote que ha sido además... ha estado diciendo misa en Carabanchel este verano, en fin, supliendo al padre que estaba allí. Es decir, son
¿tenemos ya el libro de la vida de don Alejandro?
Está casi terminado, tengo 365 páginas ya, pero es que como seguimos encontrando cosas maravillosas, y podría contar aquí 20 anécdotas más que hemos ido encontrando.
No, te cogemos otro día.
Eso será para otra ocasión.
Vamos a pedirle a Vicente que te haga una pregunta. A ver, Vicente, ¿qué te ha parecido la vida de don Alejandro?
Pues me está emocionando y supongo yo que esta oportunidad está directamente venida para España, porque realmente es un personaje que, con todos los mártires que la guerra civil ha convocado en la gloria, creo que uno que ya empezó antes de la guerra civil, viendo el desastre que se venía, y que comprendió perfectamente con esa actitud martirial lo que se le iba a venir, claro, a este país. Espero que el Espíritu Santo atine y lo convierta realmente en un broche de oro para toda esa... ese catálogo inmenso de testigos de Jesucristo, y la España de hoy pueda disfrutar de un ejemplo así.
Pero ahora
le van a llamar el Santo de la Concordia. Sí. Claro, en estos momentos que necesitamos tanta concordia.
Claro, no podemos seguir tirando con estos imbéciles que se ríen del rosario, cuando, fíjate, y encima que sigan levantando la herida. Eso no es gobernar, eso es matar. Así que espero que los políticos se den cuenta de la sangre que corrió antes de que España se dividiera por dentro tanto.
Bien. Bueno, vamos a explicar ahora, Miguel, cómo podemos ayudar. A ver, si hay gente que realmente quiera ayudarte.
Mira, primero, como ha dicho el padre Fernández, el delegado de la causa de los santos, pedirle a don Alejandro, porque ya ha hecho 2 milagros muy profundos que hablaremos en eso, demostrados y con documentos, todo está demostrado. Pero no, a él para la beatificación no hace falta milagros en el caso de martirio.
Para la canonización
fundamentalmente sí, ¿sabes? Pero vamos, no va a haber, yo digo que no va a haber problema porque lo está haciendo antes de que sea necesario.
No, pero yo lo que quiero pedirte es que tú ahora aproveches esto para decir cómo podemos unirnos a esa iniciativa que tú estás llevando a cabo, pues mire, y cómo podemos ayudar. Porque habrá gente que primero, se haya entusiasmado.
Primero y el más espiritual, rezando. Segundo y fundamentalmente, pues ayudando, ¿sabes? Porque estas causas...
Pero ayudando, a ver, dámonos una pista. ¿El libro dónde se va? ¿Quién lo va a publicar? ¿Lo tienes ya?
El libro está terminándose, lo tengo que...
Ya lo tienes apalabrado.
Me falta muy poquito. No tengo apalabrado con nadie para publicarlo. Pero
porque
tengo que pasárselo.
Hay que difundirlo, sí.
Tengo que pasárselo al arzobispo para que le dé el imprimato, vale, y esas cosas, para que lo vea.
Bueno, Miguel, tenemos que terminar todo esto.
Termino.
Medios económicos, si eso es suficiente, ¿no?
Estamos haciendo una asociación y estamos haciendo una fundación en la que sería interesante que la gente se vaya apoyándola, ¿sabes?
¿Y por qué no das el número de teléfono tuyo para que se pongan en comunicación contigo?
Pues le puedes dar ya tu
proyectado. Vale, pues vamos a darlo. 654 517 364. Vamos a repetirlo, venga. Coger el bolígrafo. 654 517 364. De todas formas, si no lo habéis cogido bien, pues os ponéis en comunicación conmigo y yo ya os pongo en comunicación con Miguel. Miguel, muchísimas gracias. Tenemos que terminar nuestra programación ya.
Estamos intentando coger también dentro de la fundación la casa donde nació don Alejandro, porque va a ser
cosas que se pueden ir haciendo. Vale, bueno, vamos a terminar.
Muchas gracias, padre Andrés.
Gracias, Miguel.
Un abrazo.
Venga. Hasta ahora. Vamos a terminar esta programación nuestra con estos tres cortos que tenemos. Por ejemplo, vamos a ver cómo los jóvenes voluntarios allí en Covadonga, que va a haber en este verano una gran manifestación eucarística allí en Covadonga, pues hay una cantidad de jóvenes voluntarios que están dando origen a esta celebración. Pues vamos a escucharlo.
Hola, soy Beatriz. Somos voluntarios de la La labor que estamos haciendo todos los voluntarios estos meses previos a la GEMJ es muy variada y, la verdad, mucho contenido.
Va desde lo más material hasta cosas muy espirituales.
Todo lo que hay que hacer nos lo estamos repartiendo entre el equipo de voluntarios un poco en función de nuestras propias capacidades y del tiempo que tenemos cada uno. Y la verdad es que todo lo que estamos haciendo es muy variado. Hay mucha gente que está dedicada a las redes sociales, a la página web, a Instagram, al canal de YouTube.
Otros que quizás tienen más tiempo van a las parroquias, se dedican a la difusión, lo dan a conocer también por medio del boca a boca.
Incluso también se han organizado distintas actividades en el propio sitio donde va a ser el encuentro, en el santuario de Covadonga. Ha habido convivencias de voluntarias en las que ya pues, nos hemos puesto en el lugar para poder ir organizando cosas más logísticas, el tema de las carpas, de medir pues, dónde se va a poner el altar, todas esas cosas que la verdad nos ha ilusionado muchísimo.
Y lo más importante, sobre todo, rezar, ofrecer muchos sacrificios y sobre todo pues ilusionarse con lo que va a venir.
¡Tu madre te espera! Seas del norte o seas del sur, ven a la GEMJ.
Del 5 al 7 de julio se llevará a cabo la Jornada Eucarística y Mariana Juvenil en Covadonga.
Además, hemos estado un grupo de voluntarios preparando todo para que esté todo listo.
No olvides inscribirte, así que...
Allí nos vemos.
Pues nada más, que os esperamos allí si Dios quiere y que recéis mucho por los frutos de esta jornada.
¡Hasta luego!
El segundo punto es también muy interesante. ¿Tú crees en la existencia de Dios? ¿Tú serías capaz de probar que realmente Dios existe? ¿Y tú cómo lo harías? Es una buena pregunta, ¿no? Porque los que creemos en Dios tenemos que saber dar razón de nuestra esperanza a todo el que nos la pida.
Cuanto más ciencia, más Dios. Cuanto más ciencia, más Dios. Cuanto más se sabe de la ciencia, más se cree en la existencia de un Dios creador, Gonzalo. La mayor parte de los científicos no son ateos. Hay en el libro hay un estudio sobre los últimos 100 años, de los últimos 100 años de premios Nobel. El 97% de los premios Nobel de física eran teístas o religiosos. El 95% de los premios Nobel de física, de química, eran teístas o religiosos. Es decir, un 5%, Juan, que eran ateos o agnósticos. Y el 93% de los de fisiología y medicina eran teístas o religiosos. Es decir, menos del 5% de los premios Nobel de los últimos 100 años de ciencias son ateos. Sin embargo, de los premios Nobel de literatura, el 35% eran ateos o agnósticos. ¿De dónde se demuestra, Alex, que ser ateo es de letras? La Santa Madre de la Iglesia dice y enseña que a la existencia de Dios, Lalo, se puede llegar a través de la razón y mediante la observación de la naturaleza. ¿Qué es eso? Gracias a la ciencia. La Iglesia siempre ha enseñado que a la existencia de Dios, no que Jesucristo sea Dios, no que sea un uno y trino, eso es fe. A la existencia de Dios se puede llegar sin fe. Es decir, y San Agustín dice que para creer primero hay que pensar. Con lo cual, para la fe también hay que pensar. Ahora bien, si vosotros no pensáis y tenéis fe, por favor, mantener la fe. Mantener la fe de cualquier forma. Incluso si no pensáis. ¿Vale? Pero vamos, lo normal es que tener fe lleva junto el pensar. Necesito que me acompañes en esto. Y dime si hay alguna de estas cosas que no es verdad. Solo hay dos alternativas. ¿El universo es eterno o el universo tuvo un principio? ¿Hay alguna otra alternativa? Muy bien. Ahora vamos a Lalo, la difícil es para ti. Lalo, ¿existimos por azar o existimos deliberadamente? ¿Hay alguna alternativa? Espera, mientras tú piensas, yo voy a tomar una... Piensa, porque puede haber... Pensar que hay muchas de estas que van con trampa, ¿eh? Dalo. Bueno, sí. Mira, yo te voy a ayudar. Si hago esto es no. Si hago esto es sí, ¿vale? ¿Hay otra alguna otra alternativa? No, muy bien, no. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Y ahora. Ah, Ignacio. Gracias. Tú, muy bien. Ignacio. ¿Me puedes? No, no me puedes tutear. ¿Dios existe o Dios no existe? ¿Existe alguna otra alternativa?
Sí.
No. Esto lo he hecho por ti, macho. No hay ninguna otra alternativa. ¿De dónde se deduce que si yo te demuestro que el universo tuvo un principio y que tú existes, hasta tú existes deliberadamente, Dios existe, ¿verdad? Ahora es verdad.
Ya, no sé qué
decir. Sí, pues di lo que... Sí, muy bien, efectivamente. Si yo te demuestro que el universo tiene un principio y que tú existes deliberadamente, necesariamente, Juan, tiene que existir un Dios, ¿verdad? Muy bien. Pues vamos a ello. El universo tuvo un principio. Es el Big Bang. Y en billonésimas de segundo se expandió billones y billones de veces. Toda la materia estaba ahí. El tiempo estaba ahí y el espacio estaba ahí. Esto es difícil de entender. El espacio, y desde entonces, se expande. ¿Qué es lo que...? Muchas veces me preguntan, ¿qué hay fuera de aquí? No hay espacio. La ciencia de lo que trata es de lo que hay aquí. De lo que hay fuera de aquí trata la teología. Pero si tiene un principio, necesita un principiador. De la nada, nada sale. Ese es un principio que desde Parménides existe en filosofía y es. Y no hay nada que no salga de nada. De hecho, Parménides es interesante, es uno de los filósofos ateos de la antigüedad. Claro, él pensaba que la materia era eterna y por tanto no tenía problema. Pero de la nada, nada sale. No hay nada que sea causado que no necesite una causa. Si el universo tiene un principio, a los ateos les deja con brocha y sin escalera. Hay una inteligencia aquí que no es material, puesto que la materia se crea, que no es temporal, puesto que el tiempo se crea, y que no es espacial, puesto que el espacio se crea. Eso empieza a parecerse mucho al Dios cristiano. Una de las cosas que sorprende a los físicos es que el universo tiene una muy baja entropía, es decir, el universo está ordenado. ¿Por qué está ordenado? Decía Einstein que no debíamos esperar ese orden, y sin embargo lo tenemos. Pero es posible que nos haya tocado la lotería. Si yo he hecho con Lalo cara o cruz y gana Lalo, ¿cuánta suerte ha tenido? 0,50, ¿verdad? Si Lalo tira un dado, dice 5 y sale 5, ¿qué suerte ha tenido? Un sexto, muy bien. Y entonces lo que él calcula es ¿cuánta suerte hemos tenido? ¿Cuántos billetes de lotería se han repartido para que le toque a Lalo? Entonces calcula, dice, vamos a ver, la entropía de nuestro universo entre todos los posibles universos. Dice, ¿la entropía del universo? Pues mira, hay bariones en el universo, que son partículas subatómicas, 10 elevado a 81. La entropía del barión, 10 elevado a 42. El total, 10 elevado a 123. ¿Cómo se calcula? La entropía es el contrario, es el opuesto de él, los espacios de fase. Es decir, es el logaritmo, al final el exponencial. Hay una posibilidad entre 10 elevado a 10 elevado a 123. Es decir, se han repartido 10 elevado a 10 elevado a 123 números. Y le ha tocado a Lalo. ¿Cuántos son esos números? En una de las conferencias que di, un listillo, como Miguel, se me llega, y metió en ChatGPT, y dijo, ¿este número cómo es? La respuesta de ChatGPT es un número demasiado grande para poder ser calculado. No hay ningún ordenador en el mundo que pueda calcular ese número. 10 elevado a 10 elevado a 123 es un número tan grande que imaginaos todo el universo. Ahora, poner todo el universo, todos los planetas, las millones de estrellas, disolverlo en átomos. A cada uno de esos átomos darles un cero. Todavía necesitaría más ceros. Esto nos dice cómo de precisa debió ser la calibración del creador.
Bien, y hemos estado viendo ahora la vida de don Alejandro, pero es que también tenemos la vida del beato Saturnino. un hombre extraordinario, un sacerdote, otro sacerdote extraordinario. Bueno, que nos sirvan este de ejemplo para que todos, donde nos toca vivir, seamos capaces de llegar a la santidad. Escuchémoslo.
Si aceptamos los bienes que nos vienen de él, también debemos aceptar los males.
Algo que dijo un sacerdote de Talavera antes de su martirio.
¿De Talavera? Anda, yo soy de allí, de sí. Puerta de Cuartos.
Pues don Saturnino Ortega, era el arcipreste de la ciudad y un santo sacerdote de los pies a la cabeza. Entregó su vida a todos, sin descanso. Y el martirio fue el culmen de una vida dada por todos y dada al Señor. Yo quisiera también estar bien preparado para entregar mi alma a Dios.
Bueno, bueno, a mí todo eso me supera. Yo me dedico a intentar curar. Lo de preparar para morir ya es otra cosa.
Ya, entiendo. Bueno, tendré que pensar la manera de comentar este tema, empezando por los que tengo más cercano, por los de casa. Pues le pediré ayuda a don Saturnino Ortega.
Gracias te damos, Señor Dios omnipotente, el que eres y el que eras, porque has asumido el gran poder y comenzaste.
Madre,
grandes son las obras.
Madre, ¿puede acercarse un momento a ver si lo estoy haciendo bien?
Sí, hija. Muy bien, está quedando precioso.
Chicas, vais a ir mañana a la colegial, al funeral de don Saturnino.
Yo esa misa no me la pierdo. Va a ir toda Talavera.
Belén, no seas frívola, que una misa no es un acto social.
Mira, madre, no lo digo por ver a la gente. Es que don Saturnino era muy conocido por todas las clases sociales y muy querido en Talavera.
Yo no he visto un sacerdote más santo y más trabajador.
¿Qué me vais a decir a mí? Bueno, ¿y qué voy a decir yo si era mi director espiritual?
Tuyo y de toda Talavera. Que yo no sé de dónde sacaba este hombre tanto tiempo para acompañar a tantísimas almas.
¿De dónde sacaría el tiempo? Porque antes de que amaneciera, ya estaba don Saturnino en la colegial, a los pies del sagrario.
Y desde bien temprano estaba sentado en el confesionario perdonando penitentes.
¿Y con qué fervor celebraba la misa? Se le notaba que está enamorado de Jesús.
¿Y con qué unción predicaba? Si es que le ardía el corazón cuando hablaba. A mí me encantaba ir a misa mayor el domingo a oírle el sermón.
Y es que tuve la suerte de colaborar con él estrechamente cuando doña Mercedes y doña Dolores, las hijas de doña Joaquina Santander,
sí, sí, sí,
le propusieron empezar con la fundación para los niños pobres.
Lo que os digo yo, no sé dónde se acaba el tiempo. A mí no me cunde nada.
Es verdad.
Ya lo vemos, que en lo que llevamos de tarde has dado dos puntadas.
Madre,
sí.
Dicen que tiene usted información de primera mano de lo que pasó en la cárcel los días previos a su martirio. Bueno, por lo visto aquella cárcel fue una antesala del cielo.
Así es, Pilar. Don Saturnino estaba preparado para el martirio. Él lo había anunciado muchas veces. Yo misma estuve presente en esa preciosa plática que terminó diciendo: morir por Jesús, qué dulce morir.
Madre, cuéntenos, ¿qué pasó en aquella cárcel?
Yo todo lo sé por su hermana, que fue recibiendo notas desde la cárcel. Lo que sí sabemos es que el 19 de julio un grupo de milicianos le sacaron de la casa parroquial,
después de haber buscado en su casa armas. Cuando le metieron en la cárcel, lo primero que hizo fue colocar en la pared un crucifijo y les dijo a sus compañeros de cautiverio:
esta es nuestra capilla. No podemos hacernos ilusiones. Debemos prepararnos para el encuentro con el Señor.
Ante aquel crucifijo oraba cada día y preparaba a sus compañeros animándoles a la confianza en Dios. Allí escuchó en confesión a la mayoría de los encarcelados. Lo que más sufrió fue el no poder celebrar la Santa Misa ni comulgar. En una de las cartas le decía a su hermana:
confiemos en Dios y pensemos que lo de este mundo todo se pasa, y que para llegar al cielo hay que pasar por el Calvario como Jesucristo. Él ha querido hacernos esta merced. Bendito sea.
Madre, ¿es verdad que en la cárcel fue torturado?
Eso parece, Belén. Hay quien dice que le hicieron cosas terribles, como torearlo y hacerle mil vejaciones.
Lo único que sabemos de cierto es que le sacaron de la cárcel con dos compañeros el 5 de agosto y les mataron cerca de Calera. Al salir de la cárcel entregó su crucifijo a uno de los reclusos y le dijo:
les perdono por amor a Jesucristo.
Os lo digo, un santo. Vamos, yo estoy convencida de que lo veremos en los altares.
Bueno, y damos inicio ya, bueno, terminar ya nuestra exposición de hoy. Gente, el próximo lunes no tendremos porque estaremos celebrando el Rosario de la Paz. Pero sí vamos a estar por la mañana haciendo el mensaje, ¿eh? O sea que sí, el próximo lunes también. Y vamos a decir que no, pero sí, le hacemos que sí. Y así que hasta el próximo lunes, de nuevo aquí, Gente Radio, sintonía con la Iglesia. Hasta el próximo lunes, Vicente, despídenos también.
Pues solamente, el Señor ha resucitado y vive con nosotros. Cuando juntos pasamos amando a través del dolor y la muerte y esperando con Dios encontrarnos, es la Pascua de Cristo en la tierra.
Y
feliz
semana. Y os despido con la bendición del Señor. Os bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.